QPH Radio. La entrevista.
Muy buenas, muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Una satisfacción saber que cada día tenemos más oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de la entrevista. Hoy lo vamos a dedicar a la historia. La semana pasada, la Casa Museo León y Castillo y la Escuela Canaria de Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organizaron el 13º curso de Historia de las Relaciones Internacionales. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Javier Ponce Marrero, que es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director de la Escuela Canaria de Historia de Relaciones Internacionales y director del curso. Buenos días, don Javier, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Buenos días, Alteo.
Bueno, primero me gustaría saber, don Javier, ¿qué objetivo tiene la Escuela Canaria de Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, en la presentación del curso yo hablaba de la Escuela Canaria de Historia de las Relaciones Internacionales, me refiero al grupo de historiadores que en la Universidad de Las Palmas pues trabajamos en la historia de las relaciones internacionales. Digamos que esta es una disciplina que en España, bueno, se ha desarrollado en los últimos 30 años especialmente, y cada universidad o en cada región, en algunas de ellas hay escuelas, y la que formamos aquí en la ULPGC pues es una escuela que ya tiene cierto reconocimiento, porque en vano Canarias es una de las regiones que va a determinar la política exterior española durante gran parte de la edad contemporánea, ¿no?
El curso se tituló Canarias en las relaciones internacionales contemporáneas. Y usted ha tratado de la revalorización internacional de las Canary Islands entre 1898 y 1936. El nombre es muy sugerente. ¿Tiene que ver eso de Canary Island por la situación o el peligro por lo que pasó al archipiélago entre el mal llamado desastre del 98 y el golpe de Estado del 36?
Bueno, efectivamente, esto de hablar de las Canary Islands pues tiene que ver con el hecho de que pues durante esta época el imperialismo, y especialmente el imperialismo británico, pues se acabaron adueñando de las principales infraestructuras de las islas, que podían prestar servicios, y los prestaron, muy importantes, a la economía del Imperio Británico. Entonces, una etapa que comienza aproximadamente en los años 80 del siglo XIX, cuando llega el vapor a la navegación, lo cual revaloriza la posición de Canarias, que allí estaban sus depósitos. Los puertos que se estaban construyendo pues iban a ser los depósitos fundamentales en esas rutas de navegación que venían tanto de Sudamérica como del Cabo, y a partir de ahí pues el valor estratégico, económico y estratégico de Canarias no deja de crecer, porque además justo después de esa construcción de los puertos pues empieza a producir la carrera imperialista. En realidad en los años 80 comienza esa carrera imperialista, luego se va además a centrar en el noroeste africano, con lo cual Canarias estaba en una posición central, ¿no? Y todo esto pues hasta 1936 vamos a pasar por distintas coyunturas que efectivamente nos demuestran hasta qué punto el valor estratégico que le otorgaban las cancillerías europeas a Canarias era fundamental, ¿no?
Cuando usted está hablando de la importancia de Canarias para el Imperio Británico, hace referencia también a todas estas familias inglesas que vinieron, que durante el siglo XIX y principios del XX colmaron todos los servicios, como usted decía, acaba de decir ahora, del puerto de Las Palmas, ¿no? Pero
correcto, sí.
Pero eso tenía, digamos que estaba influenciado por el gobierno británico, ¿o esa era de mutuo propio de la familia?
Bueno, en realidad en esta época los intereses particulares no solo eran particulares. Cuando una compañía británica, como pasaba con las compañías alemanas, se posicionaba en un territorio contaba siempre con el apoyo, con la protección del gobierno de turno. Esto lo vemos en distintos momentos de la historia de estos años, ¿no? Lo hicieron los alemanes cuando intentaron establecer o cuando establecieron un observatorio, por ejemplo, en Isaña, en Tenerife, que contó con el apoyo del gobierno imperial, los embajadores, el embajador alemán en Madrid, pues apoyó esa iniciativa, y lo mismo, por supuesto, hacían los británicos que estaban perfectamente asentados y que, por tanto, esos intereses eran particulares, pero siempre contaban con la protección del gobierno de Londres, ¿no?, del Foreign Office.
Por situarnos un poco, don Javier, Canarias pasó de ser el campo de batalla en el que las potencias europeas dirimieron muchas de sus diferencias y peleas entre ellas. No nos olvidemos, pues, las luchas que hubieron por la cantidad de piratas que trataron en numerosas ocasiones de apoderarse de las islas, a ser la frontera sur de Europa. Pero ¿cuándo empieza Canarias a tener relevancia en las relaciones internacionales?
Bueno, si nos fijamos efectivamente al comienzo, pues desde los tiempos de Drake, Van der Does, y luego, por supuesto, Nelson, pues Canarias ha sido parte de esos territorios donde, o esos espacios donde se dirimían las luchas dinásticas, las luchas de poder, la guerra de la revolución Inglaterra frente a Francia y España como aliada de Francia, y ahí en este contexto se entiende el ataque de Nelson, y por tanto pues Canarias siempre ha tenido ese valor estratégico que viene determinado por la geografía. Lo que pasa que es que al final del siglo XIX, con estos nuevos elementos, el vapor, el imperialismo, pues yo explicaba en la conferencia que en realidad cuando ese valor estratégico obtiene carta de naturaleza, realmente ahora es cuando Canarias va a estar muy presente en las preocupaciones de todas las cancillerías, porque es que lo que se estaba dirimiendo sucedía cerca de Canarias. Me refiero a la lucha por el reparto colonial en el noroeste africano, ¿no? Bueno, en realidad en toda África, porque también para la conquista del África negra, Canarias era una base fundamental, o sea, del África subsahariana, Canarias era una base fundamental. O sea, que este valor siempre ha existido, pero es ahora cuando hablamos de un perfil internacional mucho más definido, ¿no? Que yo, bueno, en la conferencia sobre todo, pues me dediqué a intentar perfilar cómo efectivamente Canarias tiene ese doble perfil, que es el de, por un lado, valor estratégico, una revalorización estratégica, y por otro lado, una gran vulnerabilidad defensiva que va unido a ese valor estratégico.
¿Y qué aportaba Canarias a las expediciones de los países europeos? Aparte del muelle y de la infraestructura para el abastecimiento de los buques.
Bueno, en realidad Canarias, esa infraestructura era fundamental, o sea, esa función de puerto de escala es lo que convertía a Canarias en lo que era, ¿no? Una estación de tránsito codiciada por muchos, en la que muchos deseaban tener depósitos de carbón, y luego había otros servicios que prestaba también Canarias, que era el amarre de los cables telegráficos, que esto es una cuestión también fundamental, porque estamos ya en la segunda revolución industrial, y además de la navegación a vapor aparece la telegrafía. La telegrafía pues era esencial para comunicar el movimiento de los buques, para comunicar operaciones económicas, luego será fundamental en un contexto bélico durante la guerra, y también ahí hubo una gran rivalidad. Canarias estaban los cables, bueno, el primer cable de todos fue un cable francés, luego estaban los cables británicos, y no había ningún cable español realmente. Bueno, el cable español que unía a Cádiz, pues bueno, dependía en realidad de los buques cableros de las potencias extranjeras, y Alemania también ahora, antes de la Primera Guerra Mundial, pues va a establecer un cable, y el único cable alemán que iba al Atlántico Sur pasaba por Tenerife. O sea, que estamos hablando de la importancia estratégica de Canarias, no solo para la navegación, sino para las comunicaciones en general, ¿no? Y vemos cómo esa rivalidad que en las relaciones internacionales pues es uno de los procesos fundamentales que conducen a la Primera Guerra Mundial, que es la rivalidad anglo-alemana. La vemos también perfectamente clara en Canarias, donde todos los depósitos de carbón eran británicos, con la excepción del de la Wardman, que todos conocemos, porque ahí está ese edificio ahora, donde antes estaba el depósito de carbón de esta compañía alemana. Y en Tenerife sucedió lo mismo, todas las empresas carboneras eran británicas, con la excepción de una compañía alemana que se estableció en 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial. O sea que Canarias tenía un papel muy importante, no solo en por el vapor, que eso era la función fundamental, puerto de escala, y no olvidemos que Las Palmas era el primer puerto de escala del Atlántico Oriental antes de la Primera Guerra Mundial, sino que además era pues un centro de comunicaciones, ¿no?, incluyendo esas comunicaciones telegráficas que, como digo, eran fundamentales.
Aunque de menos importancia, también Canarias fue el lugar de donde los que volvían de las colonias descansaban o hacían la cuarentena, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que esto de la era lo del descanso podía ser algo sospechoso, porque aquí hubo algunos alemanes que estaban en el África Occidental haciendo algunos experimentos científicos, y cuando volvían a Alemania, pues quedaban en Canarias, y algunas veces el embajador español en Berlín pues alertaba a las autoridades españolas sobre esos viajes científicos que podían tener también otros matices, ¿no? Y que luego, como decíamos antes, siempre eran apoyados por el gobierno imperial.
Después de la crisis del 98, o de la descolonización de las colonias españolas, y sobre todo de la crisis de Cuba, Canarias quedó un poco, o el gobierno español temió que Canarias pudiera ser atacada por parte de Estados Unidos, que parece ser que tuvo en su agenda en algún momento también la recuperación o la invasión de Canarias, sobre todo para hacer regresar a la flota, ¿no?, de España que estaba en Cuba.
Sí, efectivamente. Bueno, realmente no hubo un plan de ocupación de Canarias. Ayer, en la primera conferencia, lo trataba Javier Márquez. Los intereses estratégicos americanos estaban muy lejos de Canarias. Lo que sí hubo, hubo una contingencia. Se pensaba que en el caso de que la flota española resistiera y el conflicto se enquistara, efectivamente podía haber entonces un plan que llevaría al ataque a distintos territorios, posesiones españolas, para distraer a la flota, para dispersarla. Bueno, ese plan, esa contingencia, realmente pues era difícil de que se produjera, ¿no? Y no se produjo. Por tanto, España no pudo resistir y nunca se planteó más allá de esa previsión, nunca se planteó un ataque a Canarias, porque en realidad los intereses estratégicos estaban muy lejanos. Pero sí es cierto que a partir de ahí, pues la preocupación del gobierno español por Canarias pues se incrementó, porque claro, Canarias recuperó para España el papel que había perdido hacía muchos siglos, y era el papel de frontera. La frontera de España estaba antes en las posiciones ultramarinas, y en el 98 pues vuelve a estar en Canarias, ¿no? Y la frontera, que siempre tiene un significado de vulnerabilidad, de fragilidad, de indefensión, y eso se trasladó a Canarias. Y además, pues si estábamos hablando de redistribución colonial, tampoco estaba claro que la redistribución colonial hubiese acabado en Cuba. De hecho, llegó a Filipinas, llegó a Puerto Rico, llegó a las archipiélagos del Pacífico, y algunos pensaban que llegaría también a Canarias. O sea que a partir de ahí, pues el gobierno español va a estar en unos años, va a entrar en un periodo de gran ansiedad internacional, diplomática, buscando acuerdos, buscando asegurar tener una seguridad para el archipiélago, y eso van a ser los años que conducen pues al intercambio de notas diplomáticas, lo que se conoce como los acuerdos de Cartagena de 1907, en los cuales el gobierno español obtuvo pues una cierta garantía exterior, porque no teníamos medios propios. Otras potencias garantizaban el statu quo, digamos, ¿no? Entonces, Canarias efectivamente en el 98 marcó un hito, ¿no? Y causó una gran ansiedad lo que sucedió en el 98 en la diplomacia española a propósito de la necesidad de defender las islas.
Eso explica, por ejemplo, la construcción de las baterías de San Juan, ¿no? Que hay dos, una más anterior y la otra del 98, ¿no?
Bueno, en el 98 en realidad, efectivamente, en el 98 lo de España descubre que es imposible defender Canarias, si efectivamente hubiese aparecido la flota de Watson, decía la prensa, bueno, la prensa pues fabulaba sobre qué flota iba a aparecer, ¿no? Y bueno, efectivamente, si España hubiese sufrido un ataque de cualquiera de las armadas modernas, de las potencias industrializadas, bueno, estas baterías que se idearon, la de San Fernando, la isleta, pues todo esto, realmente difícilmente podría haber repelido ningún ataque. En el 98 se descubre esa indefensión, se descubre que los medios navales son absolutamente insuficientes y comienzan a planificarse defensa. En realidad muchas de esas defensas acabaron de construirse en el entorno de la Primera Guerra Mundial, que es otra coyuntura muy peligrosa y en la cual efectivamente esas defensas que se habían ideado en el 98 seguían siendo muy insuficientes, también porque las flotas habían desarrollado más y los medios navales ofensivos de las armadas eran mucho más potentes, ¿no? O sea que bueno, el 98 se hizo un esfuerzo, pero realmente un esfuerzo bastante baldío y bastante insuficiente, como correspondía por otra parte con el estado de la hacienda española. Claro, un país que no se había industrializado, un país que ya claramente estaba quedando atrasado frente al gran desarrollo industrial de Inglaterra, de Alemania, de Francia, bueno, las grandes potencias industriales, y España pues quedaba ahí, y eso se reflejaba en los medios militares, que duda cabe, porque es un ejército el que nos encontramos ahora, y los medios navales son medios navales tecnificados, que incorporan esos avances de la segunda revolución industrial, y España malamente lo podía hacer con el desarrollo que teníamos, con lo cual, bueno, pues todo esto, más allá del voluntarismo de activar la defensa, pues realmente nos enfrentábamos a una impotencia, ¿no?, que de raíz era económica, por supuesto.
Como usted acaba de nombrar hace un poquito, la Segunda Guerra Mundial fue un elemento, perdón, la Primera Guerra, la Gran Guerra, la Primera sí. Guerra Mundial, fue un elemento importantísimo, o fue una circunstancia importantísima para Canarias. Primero por la seguridad, porque se dirimía en torno al archipiélago, también un conflicto ahí muy importante con los submarinos alemanes y con toda la Armada Británica, pero además también en cuanto al comercio, ¿no?
Bueno, sí, realmente la coyuntura de la Primera Guerra Mundial fue dramática para Canarias. Yo en la conferencia pues explicaba un poco cómo efectivamente del 98 o de los años 80, con esta construcción de los puertos en el entorno de los intereses británicos, pues Canarias acaba siendo una dependencia económica del Imperio de la Libra, y cómo efectivamente pues a todos los efectos económicamente pertenecíamos a Gran Bretaña. Y claro, ¿qué sucede entonces en un contexto de guerra? Pues que Gran Bretaña es capaz de transmitir los efectos de esa guerra a un espacio dependiente como Canarias. Aquí vamos a sufrir la Primera Guerra Mundial, pues mucho más. Por supuesto, aquí no parecía que fuéramos parte de un Estado neutral, es que no lo éramos realmente económicamente. Por tanto, vamos a sufrir el impacto de la Primera Guerra Mundial de manera dramática. El comercio se ve afectado desde 1914, la entrada de buques se ve afectada, pero a partir del 17, con la guerra submarina y el primer hundimiento de un buque tratado por un submarino en Canarias es del noviembre del 16, allí al norte de la isleta, la barca portuguesa Emilia, pues a partir de ahí, claro, el pánico en la navegación hace que el tráfico desaparezca de los mares del mundo. En una estadística que yo les ponía en la conferencia, pues veíamos hasta qué punto esto era así, y bueno, lo que yo les mostraba era cómo el tráfico marítimo pues se redujo al 10% en 1918, al que habíamos tenido. Claro, esto a su vez significa que no exportábamos, porque además las exportaciones de Canarias eran exportaciones de lujo en un contexto de guerra, el plátano, el tomate, la papa. Y además estábamos muy lejos del mercado consumidor, con lo cual los riesgos de la navegación eran muy caros, los fletes se encarecen por esos riesgos y los precios de los frutos de exportación canarios pues no resistían eso, o sea que las exportaciones también van a caer. Y las importaciones, que este es un dato pues todavía más significativo, en el caso de Las Palmas, en 1918, que descendieron hasta el 3% de las que habíamos tenido en 1913. O sea que se cumple aquella máxima de guerra en el mundo, hambre en Canarias. Y efectivamente nosotros sufrimos sufrimos la guerra de manera dramática, ¿no? O sea, que claro que tenía consecuencias el ser parte del imperio económico, ¿no? Que era Gran Bretaña, y esto en la Primera Guerra Mundial pues va a ser dramático, ¿no? Va a ser dramático, y luego además va a tener consecuencias pues de largo alcance, porque luego ya las rutas de navegación durante la Primera Guerra Mundial primaron las rutas del Atlántico Norte, ya que eran más seguras, las de Estados Unidos a Inglaterra directamente, las rutas más cortas, rutas más protegidas o más protegibles también por los convoyes, y cuando acaba la guerra, en parte esto va a seguir siendo así, además de que Estados Unidos, pues digamos que toma la alternativa a Gran Bretaña y se convierte ya en la primera potencia económica, de manera que esa era dorada de las Canary Islands, pues nunca volvió realmente a ser la misma después de la Gran Guerra. La Gran Guerra que como vemos tiene un significado muy importante, es un punto de inflexión en la historia de Canarias también, y que luego va a tener otra continuación en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero antes en la Guerra Civil, o hasta el 36 también,
sí.
Seguimos manteniendo eso, y después con la Guerra Civil ni digamos, ¿no?
Bueno, durante los años 20, Canarias tiene que, los intereses extranjeros, británicos, tienen que hacer varias adaptaciones, porque realmente, la Primera Guerra Mundial de alguna manera enseñó al Atlántico a relacionarse de otra manera, las rutas eran distintas, además aparece el petróleo que sustituye al carbón progresivamente, y claro, Canarias era una estación carbonera, pues por tanto si ahora se impone el petróleo, pues eso tiene efecto sobre la significación que tenía Canarias en las relaciones comerciales internacionales. Por tanto, los intereses británicos siguen estando presentes, pero ya no en la misma proporción. Y además llega la crisis del 29, y ahora Canarias sí se empieza a integrar. Como resultado de la crisis del 29, del proteccionismo, pues el comercio además del imperio británico, en ese contexto proteccionista, se hace sobre todo con sus colonias formales, el imperio formal. Canarias era parte de lo que ellos llamaban el informal empire, un imperio informal. Decíamos antes que solo faltaba la bandera, éramos parte del imperio británico.
Claro.
Pero ahora en un contexto proteccionista, ellos priman los que eran posesiones británicas. De manera que ahora, por ejemplo, el plátano canario va a ser desplazado en su demanda en los años 30, comienzo de los años 30, por el plátano del Caribe, el plátano de Centroamérica. Entonces, los británicos empiezan a perder importancia. En Tenerife también, en Las Palmas también, el negocio de los británicos, que era más portuario que frutero, pues también se ve afectado por esa reconversión del combustible con el petróleo, con la imposición del petróleo. De manera que llegamos al contexto de la guerra civil y nos encontramos con que ya los británicos no tienen la misma importancia y la economía canaria va a estar mucho más integrada en la economía nacional, porque realmente antes de la Primera Guerra Mundial nuestras relaciones comerciales con España eran mínimas, estaban muy por detrás de las británicas, incluso de las francesas, de las alemanas. Y ahora, en los años 30, sí, Canarias empieza a integrarse en el mercado nacional. Luego llegará después de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto significa, que esto hablaba ayer el profesor Díaz Benítez, significa pues otro punto de inflexión, ¿no? Y con dramáticas consecuencias también para Canarias.
Digamos que España recupera Canarias con la Guerra Civil, ¿no? Digamos desde el punto de vista, no es formal, sino desde el punto de vista de la economía y de la influencia, ¿no?, del Estado, ¿no?
Bueno, había empezado con el crack del 29 en los años 30, y porque no quedaba más remedio, porque realmente ya los intereses extranjeros no tenían el mismo empuje de épocas pasadas en ese contexto proteccionista, pero realmente la situación económica durante la Guerra Civil en Canarias fue muy penosa, y durante la Segunda Guerra Mundial también la integración se había producido en una economía pues que estaba depauperada, claro, lógicamente, como era la española después de la Guerra Civil.
Mire, y ya para ir concluyendo, Canarias dijo no a la OTAN, hablo de un tema extrapolando la situación,
sí.
Dijo no a la OTAN y después hubo una gran manifestación a principios del año, en el año 2002, con respecto a no a la guerra cuando el tema de Irak, ¿no? Si recuerda.
Correcto.
Y,
bueno,
y mucha gente asocia esa voluntad del pueblo canario de paz a todas las penurias que Canarias ha sufrido a lo largo de la historia. Eso que usted ha relatado, de la crisis del 98, de la Gran Guerra, de la Guerra Civil, tiene mucho que ver eso, ¿verdad?
Bueno, a mí me gustaría que fuera así. No sé si hemos conseguido los historiadores del archipiélago transmitir tanto esta percepción de la fragilidad internacional de Canarias, ¿no? Es cierto que, yo recuerdo, yo estaba entonces estudiando en la Universidad de Salamanca cuando el famoso referéndum de la OTAN, y recuerdo que efectivamente Canarias se posicionó en contra, también porque aquí somos muy sensibles, ¿no? Estábamos los conflictos internacionales nos tocaban muy de cerca. Aquí pues se había vivido recientemente pues lo que era la preocupación a propósito de las reivindicaciones que hacían la Organización para la Unidad Africana, la OUA, sobre la descolonización de Canarias, esto unido al movimiento de Antonio Cubillo. Entonces aquí realmente todo lo que tenía que ver con lo internacional nos hacía ser al menos precavidos, ¿no? Yo creo que en ese contexto también hay que entender, por supuesto, Sáhara, que tantos intereses había, tantos intereses, y tantos canarios también estuvieron ahí. Pues todo esto eran conflictos muy recientes, bueno, el de Sáhara pues sí que sigue estando abierto, y entonces todo esto creo que nos posicionó a los canarios con una cierta prevención, y ante un cuestionamiento de si queríamos pertenecer a la OTAN, que lógicamente eso era posicionarse, pues yo creo que se puede entender en ese sentido, ¿no? Más que seamos conscientes, o más que fueran conscientes los canarios de lo que había sido nuestra historia, nuestra proyección internacional. O sea que y luego, bueno, la manifestación efectivamente contra la guerra de Irak, pues yo creo que no fue algo exclusivo de Canarias, sino fue algo general a la sociedad europea, ¿no? Recuerdo en aquellas mismas fechas la propia población londinense, ¿no? Como masivamente, a pesar de que su gobierno era uno de los impulsores de los ataques a Irak, como masivamente la población en Londres salía a la calle. O sea, creo que esto tenía mucho más que ver con la conciencia pacifista de la sociedad europea del momento, bueno, en la que se sigue manteniendo, que con la propia idiosincrasia canaria, que también, bueno, como decía antes, también tiene esa prevención especial por nuestro contexto geoestratégico, ¿no?
Pues don Javier, ha sido un placer contar con ustedes en los micrófonos de QPH Radio para explicar un poco la coyuntura de Canarias desde el 98 para acá. Y bueno, yo creo que seguiremos en contacto porque merece la pena que podamos difundir un poco los estudios que están haciendo sobre Canarias, ¿no? Y la historia de Canarias, me refiero.
Sí, claro, el placer ha sido mío y cuando quieran pueden contar conmigo para lo que necesiten.
Muchas gracias, don Javier. Buenos días.
Gracias, buenos días.